Para poder encontrar a ese dragón, a esa parte oscura, a esa parte que tenemos que trabajar, tenemos que afrontar lo que menos queremos ver de nosotros, entrar, y al momento de poder procesar y enfrentar ese dragón es cuando encontramos ese tesoro. Pero si no hacemos eso, no podemos encontrar ese tesoro.
Bienvenidos al podcast de Penélope. Es tiempo para la conversación del mes, una entrevista que hago cada mes a expertos en diferentes temas relacionados con el crecimiento personal, con el fin de inspirarte a hacer el trabajo interno que te ayudará a crear la vida que quieres. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Penélope y bienvenidos a un episodio más de La Conversación del Mes. En esta ocasión les traigo un invitado que les va a encantar. Su nombre es Marco Vinicio Castillo y nos viene a hablar de la espiritualidad, la psicología, entre muchos temas bastante fascinantes. Sin más introducción, aquí vamos. Su nombre es Marco Vinicio Castillo. Él es originario de Guadalajara, Jalisco, en México, y actualmente vive en Montreal, Canadá. Vivió por varios años en Asia, en Tailandia e India, estudiando meditación y yoga con diferentes maestros y tradiciones. En Canadá, completó su maestría en psicoterapia espiritual y actualmente tiene su práctica clínica en Canadá. Además, enseña meditación y tiene un canal de YouTube llamado Yogiology, donde comparte psicología, espiritualidad y otros temas que le apasionan. Okay. Marco, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que estoy encantada y muy agradecida porque hayas tomado un poco de tu tiempo para poder estar con nosotros.
Sí, claro que sí. Muchas gracias por invitarme, Penélope. Y resulta que tú te mueves ahora a Canadá y yo estoy en Canadá. Entonces, nos vamos a conocer en persona pronto también.
Pues bueno, Marco, la verdad es que me parece fascinante tu currículum, tu experiencia, tantas cosas que has hecho cuando empecé a investigar en tu página web y en los diferentes proyectos en los que estás trabajando. Hay muchas cosas que me parecen muy interesantes y que me encantan, pero quería preguntarte a ti personalmente sobre... ¿cuál es tu historia? Si quieres compartir con nosotros, especialmente, por ejemplo, la parte que me llamó mucho la atención de cómo te presentas en tu website y todo, es como cómo dejas México muy joven, a los 18 años, me parece, para buscar como respuestas a ciertas preguntas existenciales, ¿no?, que se puede considerar, para irte a Asia y estar ahí 4 años y no lo sé, bueno, que nos contaras un poco de tu historia y qué es lo que te movió y tal.
Sí, claro que sí, Penélope. Pues sí, a los 18 años acabo la preparatoria. Y me quería ir a... Bueno, primero me quería ir a Europa. Mucha gente ha ido a Europa. Y mis papás me dijeron, bueno, ¿por qué no mejor te vas a Australia o a Nueva Zelanda? Ya que a ti no te gusta tomar, no te dan curiosidad las drogas. Y ahí es un relajo en Europa. Entonces, ¿por qué no te vas a Nueva Zelanda? Y hay muchísima naturaleza, muchos deportes, deportes extremos también. Dije, bueno, pues sí, tienen razón. Y cuando me dicen eso es como... Todavía faltaban como 2 años para que me fuera, 1 año o 2 años. Y me empieza a fascinar más la cultura asiática, la espiritualidad. Entonces digo, no, pues sí, tiene razón, me voy a Nueva Zelanda y de ahí está súper cerquita Asia, entonces brinco a Asia.
Sí.
Y bueno, ¿cómo llegué a esto? Mucha gente llega a la espiritualidad porque han sufrido mucho o tienen mucho dolor en su vida o mucho trauma. En mí, en verdad, fui muy afortunado en que no fue por sufrimiento, sino más bien por curiosidad. Que quería saber si había un propósito en la vida, si alguien lo había descubierto, y también quería saber si existía el alma o no existía, porque en esos tiempos quería estudiar genética. Entonces, eso me lleva a estudiar, bueno, mientras estaba en la preparatoria, mucha ciencia, y eso me lleva también a estudiar más filosofía, sobre todo empezar con la filosofía occidental, también con religiones, y me doy cuenta de que, bueno, que sí hay mucha gente que lo ha descubierto, que ha descubierto este sentido de la vida, que son estos santos que conocemos, que están alrededor del mundo y a través de las diferentes épocas de la humanidad también ha habido muchos santos que les llamamos santos de eso. Entonces dije, bueno, no pueden todos estar erróneos en un error. Deben de tener algo ahí que es cierto. Entonces, me pongo a investigar más y me di cuenta que, bueno, pues que sí, que todos estos personas hablaban casi de lo mismo, hablaban de Dios, hablaban del alma después de la muerte, hablaban de la meditación, hablaban de la reencarnación y de una u otra, y explicaban la iluminación. Con diferentes palabras, pues hablaban de esta iluminación nirvana, como le dicen en el budismo, o perfección, como se llama más en las tradiciones cristianas. Entonces dije, bueno, ¿dónde es más fácil encontrar esto? Dije, bueno, en el judaísmo es muy difícil. Uno tiene que ser, tienes que ser judío, tienes que ser hombre, tienes que ser rabino, tienes que tener más de 30 años y después de eso quizás te invitan. Generalmente es como funciona, entonces es muy, muy difícil. En otras tradiciones, como el sufismo, es muy difícil. Incluso todavía hay muchos países donde persiguen a los sufis y los asesinan por ser místicos. Entonces dije, bueno, pues sufi tampoco. El cristianismo también era más complicado porque la tradición espiritual en el cristianismo ha sido mucho, no es tan fuerte y no es tampoco tan delineada. Entonces veo que en India es mucho más accesible, ya sea por medio del hinduismo o por medio del budismo. Entonces dije, bueno, pues está, me voy a la India un rato. Y así es como llego a la India y vivo ahí un par de años entre Tailandia y la India.
Wow, ¿y qué encontraste, por ejemplo, que te atrajo más en la India? ¿Fue el budismo en específico, el budismo, hinduismo, este tipo de religiones y filosofías?
Yo creí que sí, que iba a ser más, que iba a irme más de la mano del budismo tibetano, pero estando allá me doy cuenta que más bien quería aprender todas estas partes místicas, no tanto por el budismo, sino por el yoga. Entonces encuentro una escuela de yoga y de meditación, y ahí es donde me quedo un varios meses. Y regreso, bueno, un mes en la India porque hago un mes intensivo allá y después regreso a México y le digo a mis papás que ya no quiero estudiar biología, que ya no quiero estudiar genética. Claro, se vuelven un poco locos. Les digo que quiero ser yogui, que me quiero ir a Tailandia porque la escuela estaba en Tailandia. Entonces, sí, así me voy.
Wow. Fascinante, la verdad, o sea, que tan joven. Es que me llama la atención porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo empecé estudiando arquitectura porque toda mi vida dije que quería ser arquitecto. Nunca me lo planteé, o sea, nunca lo pensé, simplemente lo dije. O sea, es eso lo que yo iba a hacer, ¿no? Y se me hace que a los 17, 18 años que realmente sepas qué quieres es muy difícil, no lo sé, no fue mi caso y no creo que sea el de muchos tampoco, el de saber realmente qué quieres a esa edad. Y me terminé saliendo a los 2 años de arquitectura, no me iba mal, o sea, me gustaba, pues el rollo creativo ya te lo había comentado, ¿no? A mí me mola mucho el rollo creativo, me llama mucho la atención y también se me da, pero no me hacía feliz, o sea, simplemente no lo disfrutaba. Entonces ahí es donde me cambio de carrera a los 2 años y empiezo algo totalmente diferente, o sea, comunicaciones, que es como un área que no tiene nada que ver ni con la física, con la matemática, con el lado lógico-racional del cerebro, ¿no? Tiene más que ver con lo creativo y tal, y la comunicación, aparte, que es diferente, ¿no? Pero me llama la atención eso, o sea, que hayas tenido como esa claridad de, ok, tengo estas preguntas, quiero buscar respuestas, y de, ok, quiero hacer esto, o sea, qué padre que hayas encontrado, que hayas, sí, tenido esa claridad como en cuanto a lo que querías en ese momento, ¿no? Y aparte que son como, me parece, no sé, que son decisiones que se van tomando en ciertos momentos y te van mostrando también a la vez, ¿no? O sea, se van abriendo otras opciones, otros caminos y vas teniendo más y más claridad, ¿no? También eso es algo mucho lo que, uno de los temas que también me gusta mucho hablar a veces es de esperamos a estar muy claros para tomar decisiones y a veces es tomar un paso en la dirección que creemos es la correcta y ese paso nos lleva a otro paso y se va abriendo, ¿no?, el camino a medida que vamos tomando ciertas decisiones, ¿no? Que nos vamos animando a tomar ciertas decisiones, se van abriendo más pasos, más opciones hacia donde nos gustaría seguir avanzando, ¿no?
Sí, no, exactamente, porque claro, en hindsight, claro, es muy, viéndolo hacia atrás, en retrospectiva, es muy, es fácil, bueno, pues claro, de esto siguió esto y este paso, pero sí, muchas veces cuando damos esos pasos es como confiar en que algo va a pasar.
Sí.
Sin saber exactamente qué es la mejor decisión o una buena decisión. A veces sí se siente mucho en lo que he visto, se siente muy claro cuál es la decisión, pero muchas veces no. Entonces, sí, no siempre es tan fácil.
Sí, no, la mayoría de las veces yo creo que no es fácil, es un salto de fe también. También un poco estar en contacto con uno mismo, de ok, ¿qué se siente mejor en este momento? Y tener fe de que, ok, pues ahí voy y a ver qué. Y de ahí,
sí, por yo ejemplo, creo que es como cambiar, perdón, es como comprar una camisa. Muchas veces vemos una blusa, una pieza de ropa y decimos, esa la tengo que comprar, me encanta. Y muchas veces, no sé, y luego la compras, luego ya dices, bueno, ¿sabes qué? Si fue una muy buena opción o no fue, pero varía, ¿no? Muchas veces es muy claro y muchas veces no es claro y cambia.
Sí. Y de ahí la decisión de estudiar psicología, también eso me parece súper interesante, como el, ok, una vez que te has adentrado bastante en yoga, meditación y filosofía oriental, volver a Occidente, a Canadá, ¿no? En donde estás ahora, por ejemplo, y tomar la decisión de estudiar psicología, ¿qué es lo que te llamó la atención? A mí creo que mi pregunta va mucho en el sentido de, el otro día leí una publicación de una psicóloga, no sé si la conoces, es de Estados Unidos, ella está ahorita tiene muchísima presencia por... se llama The Holistic Psychologist, es Nicole Lepera. Y esta psicóloga es graduada de la Universidad de Cornell, una muy buena universidad, la verdad, o sea, y súper preparada y tal. Y ella habla de su salida del closet espiritual en el sentido de... Ella se declaró como psicóloga holística en el sentido de que como que a ella le hizo falta en su formación, es lo que ella dice, o sea, que... le hizo falta en su formación y entre sus colegas y entre la universidad y profesores y todo, como más aceptación en el sentido de que el ser humano está compuesto por cuerpo, mente y espíritu y que esos tres elementos tienen que formar parte del tratamiento y de la sanación de la persona, ¿no? A mí me llamó la atención porque no sabía que existía ese tipo de división. O sea, sí conozco, por ejemplo, a Carl Jung, que habla mucho sobre la espiritualidad o o incluso eso, como maestrías, doctorados que están enfocados totalmente a, creo que es la psicología transpersonal, ¿no? También, o sea, hay varias ramas de la psicología que se enfocan por ahí. Pero quería preguntarte también eso, o sea, si personalmente, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y qué, sí... ¿cómo ves la relación entre la psicología, la espiritualidad y si existe ese conflicto, si personalmente a ti, o sea, no sé, ¿cuál es tu visión sobre ese tema, entre la psicología y la espiritualidad?
Pues bueno, yo llegué a la psicología porque vi que es lo más parecido que tenemos a la espiritualidad acá en Occidente. Incluso la etimología de psicología, que es el estudio del psyche, y el psyche también, una de las traducciones de psyche es mariposa. Entonces es el estudio de la mariposa, y la mariposa es el símbolo que usaban los griegos para referirse al alma. Entonces, okay, si nos vamos más hacia atrás, el estudio de la psicología o simbólicamente es el estudio del alma. No me acuerdo si se refiere al alma o al espíritu, que pues también son diferentes, pero veo que eso es muy parecido. Yo que era lo más apegado a la espiritualidad, incluso en el budismo hay mucho, en el yoga también y en el Vedanta, pero sobre todo en el budismo hay mucho énfasis en la mente. De hecho, uno de los maestros principales de Freud tenía muchísima influencia en el budismo. Entonces Freud también, por medio de su maestro, le influyó mucho el budismo, nada más que él tomó más como las partes más bajas, las partes más esenciales del ser humano, las más primitivas, por así decirlo, y de ahí hizo mucho estudio en eso, pero ya no tocó a las partes más sublimes de la persona. Entonces al principio ha habido mucha... mucha conexión entre la psicología y la espiritualidad, solo que claro, sí ha habido, ha sido pretenciosa esa mezcla, porque a veces hay conflicto. Por ejemplo, Freud, el error que él tenía, como yo lo veo, es que él creía que todo lo que tuviera que tener con religión y con espiritualidad y superstición, todo lo manejaba como si fuera superstición y lo consideraba que era prerracional. Así de, tuviste una experiencia de iluminación, qué bonito, qué bien, sí, pero pues eres medio ignorante y primitivo.
Ok.
Y Jung tenía el error, el error contrario, cuando su error era todo lo que tuviera que ver con religión, espiritualidad o superstición, decía que era post-racional, cuando pues no es cierto. Entonces, Freud era demasiado pesimista con relación con la espiritualidad y Jung demasiado optimista en de que todo eso era parte de la espiritualidad o una espiritualidad positiva. Entonces, Freud decía todo eso era prerracional y Jung decía todo era postracional, cuando en verdad es mucho más nuance. Hay una gran desconexión, sobre todo, bueno, este estudio es de Estados Unidos, pero si mal no me acuerdo, decía que el 70% de los psicólogos no creen en Dios y el 70% de sus pacientes creen en Dios. Entonces ahí ya es completamente al revés.
El 70% de los psicólogos no creen en Dios.
No creen en Dios.
Y el 70% de los pacientes sí lo hacen.
Entonces esa discrepancia cuando se juntan, muchas veces el psicólogo puede tener sus bias de que esta persona qué primitiva cree en Dios. O decir, bueno, no sé, que pudiste ser, puede ser algo más sano, ¿no? No traer los prejuicios y decir, bueno, esta persona cree eso, está bien. Pero también hay una falta ahí como de conexión, que no pueden sí el paciente, el cliente, explorar tanto su espiritualidad porque la otra persona lo puede ver como algo malo. Como algo nocivo. Entonces, cuando escuché eso, yo no sabía que era tanto la discrepancia. Dije, bueno, no. Entonces me dio todavía más gusto yo estar en el campo de la terapia de la salud mental para poder yo ofrecer eso a mis clientes y mis pacientes que quieran explorar su espiritualidad.
Y en tu experiencia, ¿cómo lo has notado con tus pacientes, por ejemplo? Si es algo que ha sido como una diferencia supongo que dependerá, como has dicho, ¿no? De paciente a paciente, ¿no? Los que creen, los que no creen, los que tienen más desarrollada su parte espiritual, los que de verdad, pues no, o sea, no es ninguna falta el meter el componente, pero en tu experiencia, ¿cómo lo has notado? ¿Ha servido? ¿Ha hecho alguna diferencia?
Sí, ha servido, sirve mucho. Y antes de que hable de mi experiencia, hay varios teóricos. Ahorita los que me vienen más a la cabeza son Maslow con su pirámide de jerarquías y también en programación neurolingüística. Hacen sus mapas del ser humano y de la creación, de la psyche, de la mente, pero no le ponen el componente espiritual. Y años después regresan a sus propios modelos y lo agregan porque se dan cuenta que algo faltaba. Y después lo encuentran y dicen, lo que faltaba es la conexión con algo más, la conexión con un creador, con Dios, con algo más allá, y lo agregan. Entonces, creo que para una salud, porque la psicología te puede llevar a una normalidad. Si estás deprimido, pues te lleva a no estar deprimido, ansioso, te la normalidad. Pero ya más allá, no tanto. Para eso ya tendríamos que recurrir más a partes de la psicología humanista o transpersonal o la psicología positiva. Porque la psicología normal te lleva nada más a ser normal.
Sí.
Pero la otra sí te ayuda a llegar más a la a la autoactualización.
Self-actualization, ¿no? Ajá.
Yeah. Ajá, self-actualization. Entonces, sí, me parece que es necesario si la persona quiere seguir creciendo. Pero ponle, si una persona está muy, muy ansiosa, muy depresiva, para ellos poder llegar incluso al enojo si no es una depresión de enojo, o llegar a la neutralidad, ya es un cambio súper bueno.
Ah, ok.
Y pueden estar ahí varios años, décadas, un gran tiempo, y después ya entonces cuando están y siguen creciendo, porque una cosa es crecer verticalmente y la otra crecer horizontalmente. Entonces, si esta persona está aquí en depresión y llega a la neutralidad o a la aceptación, pues ahí puede estar un tiempo explorando qué es ese nivel de aceptación, hasta que en un tiempo va a decir, bueno, es que sí sigo explorando esto horizontalmente, pero ya necesito algo más. Uh-huh. Es cuando ya pueden brincar a algo más, por así, más sabio.
Sí. Mira, cuando mencionas lo de el que la psicología te lleva como a lo normal, ¿no? A estar bien con la normalidad, con lo que es, ¿no? Me llegó la frase, no creo que sea tanto así, pero me llegó a la mente la frase de Krishnamurti, la de no es un síntoma de estar bien, el estar muy perfectamente ajustado a una sociedad profundamente enferma, ¿no? En el sentido de que él hablaba de estar, o sea, si tu aspiración va a ser estar bien con lo que es y lo que hay, si y más hablando de esta pandemia que estamos enfrentando, ¿no? O sea, si lo que hay no es en realidad algo ideal o lo mejor que podemos vivir como seres humanos, sí es un indicador de que tal vez es muy buena una terapia que te pueda llevar más allá y no nada más el, ok, te voy a ayudar a que te ajustes a esta sociedad, a esta normalidad, porque es de, uff, tal vez estar muy bien ajustado a esta sociedad y a esta actualidad no es tampoco muy sano, que digamos, no lo sé, es también meternos yo en temas como muy, o sea, que llevan horas de debate y que llevan, son muy profundos, pero a veces me gusta como pensar en ese tipo de cosas, me gusta que haya ese tipo de componentes. O sea, personalmente yo la psicoterapia que llevé, o sea, estaba acompañada desde el inicio, como que tuve suerte en ese sentido, no sabía yo que existía esa especie de limitación o de división todavía, fue como en el momento que yo descubrí la psicoterapia, descubrí también yoga, meditación y espiritualidad, fue como todo de la mano, que ni siquiera vi la diferencia, era de ¡fum! O sea, fue un despertar espiritual en sí, o sea, por eso nunca ni siquiera lo consideré como un la psicoterapia me ayudó a lidiar con mi problema. Jamás. Para mí es de mi problema fue mi despertar espiritual. Así lo considero, ¿no? O sea, de era algo que tenía que pasar porque yo necesitaba despertar. O sea, pero no sabía que hasta hace poco que leí esa publicación fue como, wow, no es el caso de todos. O sea, no es necesariamente el caso de una persona que una terapia psicológica la va a llevar a un despertar espiritual, o sea, en sí, ¿no?
Sí, exacto. Puede, ayuda, claro, todo ayuda a crecer, ya sea horizontalmente y verticalmente, pero si no, depende de la persona, que si le llega un despertar más espiritual o no. Y como decir, sí, eso que dices de Krishnamurti, como una amiga que es católica muy devota, me decía, es que Marco, ella escuchó en un sacerdote, o no me acuerdo dónde lo escuchó, dice, si eres cristiano, si tienes valores judio-cristianos, siempre tienes que estar un poquito incómodo en la sociedad. Si estás muy cómodo, estás haciendo algo mal. Siempre tienes que estar un poco incómodo porque no vivimos en un lugar muy sabio.
Sí,
sí, es cierto. Sí. Decía así, cuidado cuando estás muy cómodo porque ahí estás haciendo algo mal.
Sí, sí, eso me encantó también cuando leí la expresión de Krishnamurti. Para mí, de verdad, sí fue como un... O sea, ok, no soy solo yo y no estoy mal del todo, ¿no? Porque hay mucho conflicto, yo creo. O sea, cuando despiertas a una realidad, a la realidad de como el salir de la Matrix, ¿no? De, Dios, o sea, el 9 to 5, el todos trabajamos, el venimos a producir, el ta, ta, ta. Más que mi tema estaba muy relacionado también con ser muy workaholic, con estar muy metida en go, 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 go. Para mí fue un wow, o sea, y estaba totalmente deprimida, o sea, pero no, yo pensaba que tenía un problema, o sea, yo tengo un problema con trabajar, tengo un problema con producir, tengo un problema con, y era, no soy yo, o sea, es, tal vez hay más que lo que se nos ha ofrecido en la sociedad, ¿no? Del, te casas a tal edad, trabajas en tal sitio, tienes el coche, la casa y el perro para tal edad, te retiras para tal edad, ¿sabes? O sea, como que a veces es normal no estar tan bien ajustado a ciertas estructuras, ¿no? O esquemas.
Sí, y ahorita que hablas de eso, me recuerda esta diferencia entre, por ejemplo, México o países en vías de desarrollo y países desarrollados. porque en México llegar a esa, como a esa estabilidad económica, pues es mucho más, más difícil, más complicado. Ya sea por temas de corrupción o de inseguridad, de que bueno, ya súper bien y se quemó tu casa y no pagaste el seguro y porque hay más desorden, o que ya compraste tu carro y te lo robaron, o una cosas de ese tipo. Entonces ahí está como, bueno, esa persona sigue, pues, no es de que sea muy greedy, ¿cómo se llama? No es que sea muy ambicioso o codicioso.
Codicioso,
sino que, greedy. Sino que le es mucho más difícil en un país en vías de desarrollo. Pero ahora lo que veo en Canadá es que mucha gente tiene mucho dinero y son jóvenes, tienen muchísimo dinero, pero todavía tienen que tener más y tienen que, no pueden vivir todavía muy bien, disfrutar su dinero porque tienen que tener más. O tienen hijos y los hijos los dejan desde muy chiquitos a que los cuiden extraños de las 8 de la mañana a 4 de la tarde porque es que tengo que. Dice, pero tu pareja tiene una empresa. ¿Y cuánto dinero quieren? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto dinero ya tienen una casa? ¿Cuánto dinero quieren? ¿Por qué están trabajando los dos tiempo completo ahorita? Entonces, sí, eso veo que es, para mí me, sobre todo, bueno, viniendo de México, se me hace, crea conflicto en mi mente, así de, ¿para qué es la vida entonces?
Sí.
¿No?
Sí, a mí se me hace, esas cosas me encantan, por ejemplo, y especialmente cuando tenemos la oportunidad de viajar y estar en contacto con otras culturas, otras maneras de ver la vida, de vivir la vida. O sea, a mí esas cosas me encantan, me impresionan. Desde también yo a los 21 es cuando dejo México para irme a vivir a Madrid, estuve ahí por 10 años. Y fue ese lo que dices, la diferencia entre wow, lo que significa vivir en México a cierta edad, en cierto tipo de sociedad, en cierto tipo de ambientes, tal, y lo que es llegar a Europa y la mentalidad de lo que es importante, lo que no es importante, lo que priorizan, lo que no priorizan. Es un abrir de mente de wow, hay tantas maneras de vivir la vida como seres humanos, sinceramente, ¿no? Yo creo. Entonces,
sí. Está
padre.
Sí, exacto. Y yo creo que también, bueno, ahí ese es otro tema, pero como hay tantas formas de ver la vida, antes era fácil ver la jerarquía, ¿no? Ahora no, porque bueno, hay tantas formas de, y el posmodernismo que ha influido tanto al mundo, que dice cualquier forma es igual, todas las formas son igual de buenas, cuando obviamente no es cierto. Entonces, sí, es complicado el mundo, este mundo moderno / postmodernista.
Sí, lo bueno es encontrar que tenemos opciones, o sea que ya, yo creo que es como una parte de madurar como sociedad también, ¿no? Como seres humanos, de un no, aquí en esta caja no te salgas de aquí, es esto, a cuando se rompen esas como cadenas o esa estructura. Y obviamente va a haber como la tendencia de tal vez irte al otro extremo, ¿verdad? De, pues ahora, ¡buah! Ahora no hay reglas, todo vale, todo, ta, ta, ta. Yo creo que como sociedad, como colectivo, nos tocará encontrar el justo medio, ¿no? De, ok, ni acá, y es como, ok, ¿qué para mí sirve? ¿Qué es válido?
Esperemos
para
que mí, se pueda. Esperemos que se pueda.
¿No lo ves con mucho optimismo? Como
yo no... De lo que sé y de lo que he estudiado, no hay ninguna sociedad que haya llegado a ese equilibrio. Las sociedades se acaban aquí. Llegan a esta decadencia como la que estamos viviendo de valores, y ahí se acaba, porque se acaba de adentro, se hace tan débil que llegan los bárbaros y se los comen. Entonces pues estamos aquí, esta sociedad tan decadente. Y tenemos ahí a China, y tenemos a los países árabes, que son hiper, hiper masculinos, por así decirlo, que están esperando a que haya más debilidad para... Entonces, ¿quién sabe?
Veremos. Yo creo que la pandemia de ahora, esa es la... Se me hace como una especie de iniciación lo que nos está planteando en ese sentido. de está claro que no está bien la realidad como la estábamos viviendo y las cosas que estábamos haciendo. O sea, como que siento que como colectivo estamos frente a una iniciación en ese sentido, una como invitación a, ok, tienes una oportunidad de reflexionar, o sea, de no te muevas, vas a parar por un momento y te voy a forzar a que reflexiones. Y ahora es cuando esto empiece otra vez a lo de vuelta a la nueva normalidad, es nuestra decisión de, ok, queremos volver a lo mismo o qué vamos a hacer ahora, ¿no? Como individuos y como colectivo. Siento que la pandemia está sirviendo en ese sentido para como darnos una oportunidad de, ok, seguimos como estábamos o hacemos algo, ¿no? No lo sé, así lo veo en ciertos momentos, pero no creas que siempre soy tan optimista. De repente también es un poco, es preocupante también.
Yo creo que para los países ricos, en los países ricos, claro, y para los países ricos en general también, pero para los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, no tienen tiempo para pensar en esas cosas. Ellos no tienen quien les ayude, ni no tiene el gobierno, no les va a dar dinero. O sea, los taxpayers no les van a dar dinero. Esos nomás, muchos de ellos van a morir porque no tienen comer, no tienen que trabajar. Entonces, muchísima gente va a sufrir. Esto es más como un privilegio de la gente rica o de gente de país rico, ¿no?
Sí. Sí, el poder, definitivamente, poder seguir trabajando desde casa, el poder quedarte en casa y tener eso, una casa donde quedarte en buenas condiciones, que sigues recibiendo un salario, tal, o sea, está claro, o sea, de no se está viviendo la pandemia de la misma manera en todas partes y no todos los países van a tener, ni dentro de cada país toda la gente va a tener las mismas consecuencias también post-pandemia, ¿no? Sí está claro que la realidad es muy diferente cómo la estamos viviendo cada uno, o sea, pero bueno. Hay algo que te quería preguntar también, que me encanta. Vi uno de los videos, porque está relacionado también con el tema de psicología, espiritualidad, tal, spiritual bypassing. Okay. Es un tema que ahora también está como se empieza a escuchar cada vez más, viene desde los 80s, pero ya se empieza como a hablar un poco más de él. Y para los que nos están escuchando que no saben qué es, ¿nos puedes explicar de qué se trata el spiritual bypassing y por qué es importante saber sobre este tema, como reconocerlo, cacharlo y tratar de corregirlo, si acaso, no sé si es la palabra correcta?
Spiritual bypassing, que lo podemos traducir como evasión espiritual, es cuando usamos la religión o la espiritualidad para no procesar algo de una forma beneficiosa. Cualquier tipo de evasión psicológica es puede ser detrimental. No, eso es un pochismo, ¿verdad? Detrimental. Sí, cualquier tipo de evasión psicológica puede ser malo y dañino para la psyche. En términos de espiritualidad sería cuando usas, por ejemplo, tu amiga tuvo un miscarriage, se le murió el bebé cuando estaba embarazada. Y le dices, pero Dios así lo quiso. Que dices, bueno, últimamente quizás le podemos decir que Dios así lo quiso, si nos ponemos más psicológicos o tenemos una experiencia mística que lo vemos, sí, pero así nada más de Dios sí lo quiso, pues eso no ayuda a la persona. O decir, sí, ¿sabes qué? Estoy más estresado porque, no sé de astrología, pero Capricornio estaba en la luna del sol de no sé qué.
Mercurio está retrógrado hoy.
Sí, es como echarle la culpa a otras cosas para poder hacernos sentir, para sentirnos mejor. O también cuando estás sufriendo, llegas con un amigo y tu amigo es súper espiritual y tu amigo, tú estás llorando diciéndole lo mal que te sientes y tu amigo dice, es tu karma. Que igual, últimamente puede ser cierto, pero eso no ayuda a la persona. En el budismo tienen un concepto que me encanta, en el budismo tibetano, que hablan de que la sabiduría es un ave de dos alas. Un ala siendo el discernimiento y la otra la compasión. Y tiene que estar equilibrada las dos alas. si no, no puede volar bien esta ave. Demasiado discernimiento se puede convertir en crueldad, y demasiada compasión le llaman compasión idiota. Entonces, y me gusta de hecho ese término porque es fuerte, ¿no?
Sí,
compasión ajá. idiota.
Sí.
Entonces, si vas con tu amigo y tu amigo te dice karma, pues eso se convierte, como es demasiado discernimiento, se convierte en crueldad porque no hay esa compasión. Entonces, y hay muchas formas en las que es chistoso leer, de hecho, el libro esto de evasión espiritual, porque te vas viendo qué has hecho tú, qué han hecho tus amigos, qué han hecho alguno de tus maestros, y cómo también cómo primero verlo para poder corregirlo. Entonces, es un tema fascinante que después se convierte en... Sí, demasiadas emociones encontradas porque lo sigues viendo en amigos tuyos o en gente que conoces y que lo siguen haciendo y dices, lo podrían cambiar, pero no lo cambian. Pues luego a ti te da también un poco de, ¿cómo se llama? De soberbia, porque ya ahora tú ya sabes más porque sabes de la evasión sí. espiritual. Entonces es complicado. La parte, la sombra de nuestra psyche siempre tiene ahí para...
Sí, siempre se puede apoyar de cualquier cosa, ¿verdad?
Sí.
Wow. Sí, por ejemplo, me viene a la mente todo ese tipo de actividades que se ponen de super moda y ahora todo mundo va a retiros de yoga y todo mundo sabe eso de astrología y todo mundo. O sea, hay ciertas cosas que son herramientas, son súper bonitas, son súper eficaces. Pero si son utilizadas de una manera, eso, como para bypass, para evitar el lidiar con una situación difícil, evitar trabajar con nuestras emociones, evitar tomar responsabilidad por cosas, pues es eso, ¿no? Simplemente estamos como creando una imagen que no es real, ¿no? Entonces es como egoica, ¿no? Como tú dices también, el ego, ¿no? Está, ok, voy a yoga, voy a retiros de tal y consulto con los astros antes de tomar mis decisiones y estoy súper alineada y tal, y de repente la persona, bueno, es todo menos compasiva con otros, responsable con su vida, ¿sabes? O sea, como que lo ves muchísimo, lo que tú dices, es fácil a veces verlo en uno mismo, a veces no es tan fácil, que uno tiene que hacer su examen de dónde estoy yo cayendo en esto. Uh-huh. Pero en los otros somos muy buenos para verlo también en otros, ¿no? O sea, de... Sí, o sea, de esta persona, pues, no se supone que va todos los días, que medita todos los días, pero llega igual al trabajo a gritarle a todo el mundo, ¿no? O cosas así, ¿no? O sea, o incluso con personas que llevan muchos años practicando, pues es algo humano en ese sentido también, pues no es tampoco para juzgarnos o ser duros con nosotros, es para ser conscientes, ¿no? De ello, más bien como para, ok, mantenerme consciente de, ok, si estoy cayendo en algo así, ¿cómo me puedo ayudar a ser más auténtica, ¿no? Con mi espiritualidad o tal, ¿no? O sea, de que esté más
sí,
alineado.
Como la típica, sí, como la típica señora que va a misa todos los días y nadie la aguanta. Es una hija de la fregada, que me imagino que has conocido varias.
No vamos a decir nombres, pero...
Vamos a decir nombres. Sí, pero... exacto.
Pues y es. En ese mismo video me llamó mucho la atención, por ejemplo, que no sabía que fuera una especie de spiritual bypass, pero como que, o tal vez como que salió dentro del mismo hilo de esa conversación, el tema de los gurús. De cómo también, por ejemplo, una persona, ¿qué es eso? Con muchos años de práctica y mucha experiencia y tal, cómo también puede caer en, o sea, muchos casos, pues, de muchos maestros espirituales que han caído en ciertos, pues, polémicas bastante grandes, ¿no? A veces me viene a la mente Osho, el fundador de Bikram Yoga, Yogi Bhajan, o sea, como que me viene a la mente varios que han caído en escándalos, por ejemplo, relacionados con fama, dinero, sexo, cosas así. Es de, wow, sí, o sea, sí, es real, ¿no? Que una persona se puede llegar a perder tanto, aunque sea muy espiritual, puede llegar a haber ese tipo de problemas, ¿no?
Sí, sí, no, claro, ahí es cuando es más difícil, más peligroso que se dé. Es como... No es lo mismo que el problema ahora en estos días es, no es de que estemos más mal. Bueno, claro, ahorita hay que hablar del mundo en 2019. Todavía no pasó esta cosas del COVID y todas las restricciones, sino más bien un mundo 2019.
Okay.
Que no es de que estuviéramos más mal y que el mundo estuviera cada vez peor, sino lo que pasa es que gente que todo mundo nace en square one, todo el mundo nace al principio y hay muchísima gente que se queda al principio. Y así como tenemos gente que es súper inteligente y súper sabia, también tenemos gente que es súper, súper primitiva, súper cruel, súper psicópata. Nada más que esas personas que están más relacionadas con niveles más bajos de conciencia, ahora tienen acceso a armas mucho más fuertes, y a bombas atómicas, y a hackear y todas esas cosas. Entonces, es el problema, que tienen acceso a cosas mucho más altas que ellos nunca pudieron haber creado, pero tienen acceso a. Entonces, que es con maestros espirituales, tienen una influencia mucho más grande. Y ese es como Ken Wilber lo dice, ese como le llama como síndrome de Darth Vader, porque pues Darth Vader en sí, todos los Jedi son como místicos, ¿no? Entonces, los místicos también tienen esa potencialidad para caer. Uh-huh. Y al caer, podría decir que caen por medio de karma o por lo que sea, por su propio karma. Entonces, cuando caen, causan mucho daño, causan mucho más daño que otra persona. No es lo mismo un maestro espiritual que tenga miles y miles de seguidores a un maestro de yoga que tiene 10 alumnos.
Ah, ok. Es como se corresponde al nivel de influencia que tenía esa persona, ¿no? O sea, si esa persona ya está, exacto, su impacto es grande en sí ya, claro que el potencial de cometer un error es mayor o es más bien es más grande, se ve más grande, se ve más catastrófico tal vez, por lo mismo, porque su impacto ya era grande, ¿no?
Sí, algo así, no sé si me estoy explicando bien, pero, Hawkins, no sé si era Hawkins, pero lo escuché de cómo una violación sexual es horrible, pero cuando la violación sexual viene aparte de un líder espiritual, es todavía mucho peor, porque entonces está violando a la persona no solo físicamente y emocionalmente, pero también su espiritualidad. Entonces es como, por usar términos cristianos, sería como un pecado mucho, mucho peor.
Ah, ok. Uh-huh. Ok, sí.
Sí, es feo y se ve mucho. Me acuerdo, todavía hace unos... Creo que sigue pasando, pero cada 5 o 6 meses se veía un escándalo de este maestro y luego del otro, sí. Y luego del otro. Así de...
Sí, me gusta un ensayo que escribió Charles Eisenstein, es un filósofo y autor norteamericano, me encanta Charles. Y él hablaba en un ensayo que escribió sobre el final de la era del gurú, ¿no? Hablaba. Y él es una persona también que habla mucho de espiritualidad, o sea, no es una persona que en realidad criticaba a los gurús, más como tratando de darle sentido a lo que estaba pasando, de todo este tipo de situaciones que se estaban dando, que se han estado dando por varios años y tal. Pero él lo trataba de hacerle sentido en el sentido de, ok, es que tal vez ya estamos superando la época del gurú, de una sola persona que antes era lo que como... evolutivamente era una persona, era la que tenía una o ciertas personas, pues eran las que encargadas de transmitir como el conocimiento, la sabiduría y tal, ¿no? En temas de espiritualidad y tal, a sus pocos discípulos, porque también eran pocos, eran grupos muy pequeños, muy selectos. Y ahora, a medida, porque colectivamente ahí estábamos, ¿no? O sea, la mayoría dormidos, unos cuantos pocos, ¿no? Trabajando en despertar. Y ahora como ya colectivamente estamos un poco más despiertos y tal, como que la energía o algo así decía, como que la energía que se empieza a mover es muchísimo más grande. Entonces, una sola persona ya no puede contener toda esa energía, ese saber y esa responsabilidad. Entonces, es como ya una comunidad, un colectivo el que tiene que empezar a tomar cargo como hacerse cargo del seguir transmitiendo y pasando ese conocimiento y tal. Por lo mismo, él nombraba a Thich Nhat Hanh, el budista, el profesor budista, que como Thich Nhat Hanh habla también de que el siguiente Buda no va a ser un individuo, va a ser el Sangha, ¿no? Se le llama Sangha, como la comunidad, como diciendo, ya no va a ser una persona, ya es una comunidad el siguiente Buda. Y como que me dio un poco de sentido, como diciendo, claro, o sea, este tipo de personas, de gurús, pueden estar cayendo en esto porque es demasiada energía que ellos están sosteniendo solos y tal vez necesitan de ese sostén, ese apoyo que ahora ya el colectivo o más personas están preparadas a dar, ¿no? A tomar más cargo de esa responsabilidad. No lo sé, se me hizo como que, no sé, me dio sentido cuando lo leí de, puede ser eso, que el siguiente paso va a ser que colectivamente empecemos a asumir más y dejemos de esperar tanto o poner tanto expectativa en una sola persona, en un gurú, ¿no?
Pues sí, tiene ahí unas cosas interesantes que dice. Yo más bien es más la responsabilidad del gurú. Creo que como ahora, cuando nos casamos, muchos de nosotros, yo creo que la gran mayoría que venimos en países creados con una parte más liberal, creemos que nuestro esposo, nuestra esposa van a ser todo para nosotros. Mm-hmm. Todo lo que esa comunidad nos daba, ahora lo queremos que lo dé esa persona. Sí. Y no nos damos cuenta, a menos de que lo hemos ya explorado nosotros, leer un libro o algo. Entonces yo creo que de una forma similar, los gurús de hoy en día, muchos de ellos quieren ser todo, porque los estudiantes los empujan a ser todo, pero no pueden. Que les ayuden con a planear su vida, sus finanzas, su psicología y su espiritualidad, cuando pues ese no es su rol y no están preparados. Y luego pues pasan muchas de estas cosas. A mí, algo de lo que me quedó muy claro con Adyashanti, que es este maestro zen que vive en Way por San Francisco, en el Bay Area, él dice que muchísima gente iba con él y le pedía ayuda con sus problemas psicológicos. Y decía, y él desde el principio decía, es que no, yo no soy tu psicólogo. Eso. Lo que te digan, yo estoy aquí para ayudarte a despertar, no a crecer. Porque está como las dos líneas, la línea del despertar y la línea de crecer. Waking up and growing up. Entonces, sí, ahí también se puede ver, dar mucho de eso, hablando de la evasión espiritual. Lo que hizo muy bien Adyashanti es poner su línea. Y claro, él él quiso estudiar un poco más de psicología para ayudar un poco más a sus estudiantes, pero diciéndoles que, bueno, es que esto es, yo no soy psicólogo, pero sí te puedo mover más, ayudarte con la espiritualidad de tu psicología, pero no creas que eso es suficiente. Porque muchos de los otros gurús se lo empiezan a creer, entonces las cosas se complican. Uh-huh. Pero yo creo que sí va a haber, claro, sí veo a la gente, claro, hoy vivimos mucho mejor ahorita que hace cientos de años y miles de años. La conciencia es un poco más elevada y por lo tanto va a haber gente que de forma lógica parece que sí, van a ser más sabios, pero también va a haber, también creo que hay todavía una necesidad grande por maestros íntegros y avatares, como estos avatares que ha habido varios en la humanidad. Uh-huh. Entonces, más bien, yo creo que si yo haría un artículo, que no me gusta mucho escribir, más bien sería como el estudiante tiene que ser más maduro y también el maestro tiene que ser más maduro. Entonces, más bien eso, quitarnos esa ingenuidad como estudiantes y quitarnos, o como discípulos, y quitarnos esa ingenuidad como maestros, ¿no?
Sí, sí, yo estoy, sí, me hace mucho sentido eso, o sea, de que sí estamos en una etapa un poquito más madura de la que estábamos antes y podemos asumir un poco más, como dices tú, como maestros y como alumnos. O sea, ya, de hecho, yo creo que ya ni el gurú o maestro o la persona que está encargada de impartir el conocimiento puede ya hablarnos tan básicamente, ni nosotros podemos asumir que, exacto, que vamos a ser salvados. Ya es una, tiene que ser una actitud diferente, ¿no? Y me gusta el tema de, tal vez Charles Eisenstein lo dice como comunidad, porque él está muy enfocado a temas también sociales y cosas así, pero me hace mucho sentido en ese sentido, o sea, que va a ser más como colaborativo, va a ser más de, ok, somos todos asumiendo nuestra parte, ¿no? En crecer y evolucionar como individuos, como colectivo, ¿no?
Sí. Yo creo que, y yo también creo que ahí la parte, es como la brújula de moralidad que todos tenemos, podemos pretender que no es cierto, pero siempre está ahí. Por ejemplo, hablando de eso, hablo más en relación a la sexualidad. Creo que todo mundo, no tanto hablando de la gente que tiene demasiados traumas o tiene sociopatía, pero sabe que qué le va a ayudar a estar, qué le ayuda a ser mejor y a ser más sabio y qué lo va a llevar para atrás. Entonces, un maestro que empieza a tener sexo con 15, 20, 30 estudiantes, sabe que no está, sabe que eso no le va a ayudar a mejorar como persona. Y el estudiante también, en una parte ahí lo sabe, pero eso es como si queremos pretender que esas sensaciones que estamos sintiendo, de que algo está, que algo es negativo, no lo seguimos. ¿Sí me entiendes? Entonces, que va, o sea, eso va a sobrevivir, porque ese compás moral ahí está. No sé si me voy a entender.
Si te entiendo bien, es como estás tratando de decir que, por ejemplo, ese tipo de problemas van a seguir existiendo. O sea, ¿es algo que sigue ahí, como latente o como...?
Más bien que tengo... me da confianza que el compás moral de la persona siempre está ahí. Quizá va a estar muy oscurecido con muchas capas, pero siempre va a estar ahí. Pase lo que pase, aunque el mundo se vuelva más decadente o peor o que haya algo muy fuerte, el humano siempre va a tener ese como... Esa brújula.
Esa brújula interna, ¿no? Que de cierta manera te dice, o sea, no te puedes engañar, puedes tratar de no escucharte, tratar de apagarlo, pero ahí está, ¿no? O sea, ahí está, tarde o temprano sale.
Sí, exacto.
Y por ejemplo, hablando también de lo que estamos viviendo ahora, de la pandemia y tal, la vez pasada que hablamos, me acuerdo que comentabas algo de ahora mismo hay una como mucha demanda por psicoterapia, por psicólogos, por ayuda, ¿no? Quería que también que nos platicaras eso, cuál ha sido tu experiencia, qué sientes que ha sido como, qué es lo que está afectando más en este momento a las personas, qué tipo de ayuda están buscando. Y otra también, o sea, acompañada de esa pregunta, es como, hay muchas personas que se pueden permitir terapia, hay otras que no se pueden permitir terapia. ¿Qué puede hacer una persona, por ejemplo, que quiere buscar ayuda, y más en esta situación, ¿no? La pandemia, tal, necesito hablar con alguien, tal, y que no pueden tener acceso a esa terapia, que también que podrías recomendarle a este tipo de personas? Si no puedes pagarte una terapia, pero puedes intentar este tipo de cosas, ¿no? Dependerá del problema de cada quien, pero por eso te pregunto también, la primera parte de la pregunta es, ¿qué tipo de problemas está afectando más o está batallando más ahora una persona en la pandemia? ¿Y cómo se puede ayudar también esa persona?
Sí, no, hay mucho más. De hecho, me han contactado varias clínicas que por favor vaya y les ayude, que sea parte de su equipo. Y me llegan cada vez más y más referrals. Y sí, hay mucha, mucha gente.
Que ahora está.
Si es porque tengan tiempo, pero no creo que solo sea el tiempo.
Es una pandemia global. Creo que está justificado necesitar ayuda, sí. ¿No?
Entonces, sí hay mucho. Hay mucha, mucha demanda. Parece que, bueno, sobre todo estoy en Canadá, entonces la gente pues tiene un cierto nivel socioeconómico que otros países no tienen. Pero sí, como que han estado ya tanto tiempo encerrados y con cosas cambiando en su vida. Eso es uno, encerrados y solo pensando en su vida. Y lo otro, que también es incierto, qué va a pasar el próximo año, en los próximos años, que no saben cómo lidiar con eso. Entonces acuden a un profesional. Yo creo que eso es lo que ha pasado mucho. Esas cositas que no querían ver han salido mucho, se han exacerbado y salen más a la luz. Y para la gente que, bueno, si es en un país desarrollado, siempre va a haber. Bueno, no que lo conozca a todos, pero pues hay formas de tener ese apoyo, ya sea por el gobierno o por universidades o por alguno que otro centro, va a haber ahí un tipo u otro de terapia que les pueden ofrecer. Y como con todo, con la espiritualidad. Claro, confiar en el terapeuta, pero tampoco de una forma ingenua. Y checar si algo no se siente bien. Que confíen en eso también y que incluso que lo platiquen, quizás con el terapeuta, que lo platiquen con otra persona. Oye, ¿sabes qué? Me dijo este terapeuta esto, ¿tú qué crees? Porque hay, sí, no, pues sí, no todos los terapeutas son buenos y es muchísima responsabilidad ser terapeuta de la salud mental, porque tenemos mucho poder. Y nos dan muchísima confianza. Son cosas que la gente nunca ha platicado, compartido con nadie, no nos comparten a nosotros. Entonces es un privilegio y un honor muy grande que viene con mucha responsabilidad. Entonces, confiar en la persona, checar que tenga el camino de vida y las credenciales adecuadas. Y también dejar ahí un poquito de incredulidad o de un poco de escepticismo sano para la gente que puede. Sí, y digo, es una buena oportunidad, es si no tienen demasiado dinero para hacerlo, checar con universidades. Gente que estén estudiando en maestrías, por ahí por lo general cobran muy poquito o cobran nada. Esa es una, para ver a una persona. Otra sería también hablar con líneas de crisis lines también. También te pueden mandar a diferentes proyectos, planes que te pueden ayudar. Eso es en eso y en relación con si no pueden eso o no lo quieren, entonces libros buenos de psicología pueden ayudar. Libros de psicología, libros de mindfulness clásico, cualquier libro de Jon Kabat-Zinn sería bueno.
Ay, sí, me encanta ese autor.
O David Hawking también. David R. Hawking es excelente. Sus libros también pueden ayudar mucho. Eso lo recomendaría.
Va, perfecto. Ahora que dijiste, por ejemplo, lo de los headline, es cierto, ¿eh? Creo que me estaba contando mi mamá que ahí en México abrieron también líneas telefónicas para lo de, por el tema de la violencia doméstica, que también en Francia pasó, o sea, no solamente es algo que está pasando en países en desarrollo como México, sino en países bastante, en teoría, desarrollados, bueno, en teoría, o sea, bastante más desarrollados y con sociedades más, en teoría, más avanzadas, y los casos de violencia doméstica se han venido al cielo en muchos países. Entonces, lo que dices de lo del helpline es también, sí, es una súper ayuda y qué bueno que están existiendo ese tipo de ayudas, ¿no? O sea, depende del problema con la que la persona esté lidiando ahora mismo en la pandemia, pero qué bueno que haya ese tipo de ayudas para el que lo necesite, la que lo necesite. Y si no, como dices, si son problemas un poco más, ok, simplemente me noto ansiosa, me noto tensa, me noto tal, ok, puedo empezar a leer sobre mindfulness, empezar técnicas de meditación, hay videos de yoga, hay videos, tú tienes un canal buenísimo de yoga, por ejemplo, o sea, hay muchísimos recursos, ¿no? También ahora. También eso es bueno, estar en una era donde hay tanto acceso a recursos y herramientas online gratuitas, o sea, ¿no? O a muy bajo costo, o sea, para hacer un poco más accesible a eso, a personas que no pueden pagarse una terapia. Digo, el que pueda, yo siempre se lo recomiendo también. Es como yo he hecho terapia y a mí personalmente me ha servido mucho y siempre la recomiendo. O sea, es como, no es un gasto, es. Sí es un privilegio para ciertas personas, pero no es, definitivamente es una de las mejores inversiones que se puede hacer, ¿no? O sea, en uno mismo, ¿no?
Sí, exacto, pues es muy lindo. Mi mamá dice que los terapeutas somos como los sacerdotes modernos. Y no solo mi mamá, de hecho también vi un par de artículos que hablaba de eso, porque
Sí.
sí, en cuanto la sociedad se hace más secular, más y más secular, entonces, no tienen ya, la gente no quiere ir a un sacerdote a hablar con ellos. con ellos, que también puede ser muy bueno. Entonces, sí, es mucha responsabilidad. Es muy lindo. Cualquiera que quiera esta carrera, es una carrera súper linda. Pero sí, mucha responsabilidad.
Súper. Y bueno, bueno, también para tu contacto de todas las cosas en las que estás trabajando y también como terapeuta, o sea, que estás ofreciendo tú también servicios online y todo. O sea, después voy a compartir todos los links de cómo contactarte a ti también, o sea, debajo del video para que todo el mundo pueda también tener acceso a tu trabajo, a tus proyectos, a tu clínica y todo, ¿no? Te quería preguntar también, me llamó mucho la atención una, ¿cómo se le llama? Es como una metáfora. Hiciste mención en uno de los vídeos, hablas del libro 2 de Harry Potter, de una metáfora que te encantó. Creo que fue una entrevista que hiciste, en una conversación que estaba sobre Jordan Peterson. Y al final de la entrevista, de la conversación, me parece que hablaste de esta metáfora sobre... Yo me gustó personalmente porque lo asocié con el trabajo interno, que es algo de lo que hablo yo mucho, de la necesidad o la importancia de enfrentarnos a nosotros mismos en el sentido de hacer trabajo, de empezar a mirarnos hacia adentro. Nos da mucho miedo a todos, lo evitamos mucho, pero lo maravilloso que puede ser el face the demon and take the treasure, es como irte hacia adentro o enfrentar ese miedo pero al otro lado de ello está una recompensa muy grande, o sea, el encontrarte contigo mismo, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de esta metáfora?
Sí, claro. Me encanta ese simbolismo, pero bueno, Peterson lo dice mucho mejor porque ya ves, él es muy intenso y muy listo aparte. Pero habla de... y es el segundo libro, que de hecho es el libro que más me gustó de Harry Potter. Habla de cómo J.K. Rowling pues conectó súper bien con todos estos arquetipos y el viaje, el journey, el viaje del héroe.
Here's journey.
En el que dice que siempre hay un dragón y hay un tesoro y es muy difícil llegar al dragón y todo eso. Pero en sí el simbolismo es de que para poder, tenemos que enfrentar a nuestro dragón interno. Tenemos que enfrentar a nuestra propia oscuridad. Y al enfrentarla, no quiere decir que la ataquemos con una espada, ¿no? No, sino enfrentarla, al poder procesarla a ese demonio. Y muchas de las veces o siempre es la cosa que menos queremos hacer. En este libro, el segundo libro de Harry Potter, para poder llegar a esa cámara, tienen que irse en lugar al lugar que menos quieren ir en Hogwarts, que es este baño que está oscuro, está lejos y está una fantasma ahí que es una mentada de madre, que es súper llorona y nada quiere. Y aparte de eso, tener que entrar a esa cámara, tienen que entrar por el excusado, que sería, bueno, yo creo que en tu casa o en casa de cualquier persona, la peor lugar donde puedes ir es el excusado. Entonces imagínate el peor excusado y entrar por ahí. Entonces, es como afrontarnos con lo... Para poder encontrar a ese dragón, a esa parte oscura, a esa parte que tenemos que trabajar, tenemos que afrontar lo que menos queremos ver de nosotros, entrar, y al momento de poder procesar y enfrentar ese dragón, es cuando encontramos ese tesoro. Pero si no hacemos eso, no podemos encontrar ese tesoro. Entonces, es lo bonito de este camino interno, de este trabajo interno, que aunque creemos que es horrible, en verdad vemos que eso no fue ni tan feo, no fue ni tan difícil, y vemos la recompensa tan grande que eso nos da. Que en la película y en el libro es, bueno, la recompensa es el oro. Es esa espada. Bueno, no me acuerdo qué es la recompensa que tenía ahí el monstruo. Pero algo que sí le quedó a J.K. Rowling, que también se me hace que tiene razón Jordan Peterson, que está muy conectado con el arquetipo, porque J.K. Rowling no sabía con quién se iba a quedar Harry Potter, si Harry Potter iba a tener esposa o no, y si iba a ser Hermione u otra persona. Ella quería que fuera Hermione, pero alguien en sí decía que no tenía que ser Hermione. Decía que más bien por rebelde o por algo, pero que no que fuera Hermione. Entonces, ¿y qué pasa en esa escena? rescata a la princesa, por así decirlo, que es Ginny. Pero en esos momentos J.K. Rowling no sabía que se iba a casar Harry Potter con Ginny, pero por alguna razón, en esa parte que es súper simbólica, rescata a Ginny y años después decide, ¿sabes qué? Harry Potter se tiene que casar con Ginny. Pero claro, sin tener esto en cuenta. Pero sí, es como muy significativo que haya hecho eso también. Encontró a su, como su half al enfrentarse al basilisco, me parece, ¿no? Creo que era un basilisco.
Sí, a mí me encantó.
Pero vean la mejor la explicación de Peterson. Está más elocuente que la que yo dije ahorita.
Ah, ok, lo voy a compartir el link. Bueno, si puedes compartir algún link donde esté hablando el de la explicación, lo podemos compartir también el link para que la gente lo vea. Pero me encantó de verdad porque sí, creo que es algo que es normal que nos asuste a todos el enfrentar ese tipo de sombras o de sí, es normal que nos dé miedo, pero es eso, animarnos a hacerlo porque sabiendo que no se acaba ahí la historia, ¿no? No es de, y entonces entré y morí, es de, no, o sea, entras y hay algo más allá, mucho mejor, o sea, vale la pena.
Sí, exacto. Y cuando tú decías eso, claro, es todos somos Harry Potter, todos somos Luke Skywalker, todos somos este héroe en el Hero's Journey. Para mí, yo creo que fue de forma más intelectual, de que yo creo que inconscientemente yo me sentía los personajes, pero si me lo preguntaban, pues no tenía idea. Pero más bien por leer a Joseph Campbell y escucharlo y todo esto, me di cuenta que sí, que nosotros somos eso. Entonces sí. No es de que, Harry Potter puede porque es Harry Potter. No, todos somos Harry Potter. Sí. Todos tenemos ese monstruo y todos podemos afrontarlo. Y dicho la etimología de monstruo, viene de monstrar, de mostrar algo. Porque el monstruo muestra y también nos previene. Viene de esas dos palabras, prevenir y mostrar. Entonces lo que hace el monstruo, no que el monstruo sea malo, sino que el monstruo vive en la periferia y nos muestra algo. No necesariamente que sea horrible o que sea maldito, no.
Ah, qué interesante, no sabía de dónde venía la palabra. Pero que, que es cierto, porque, sí. Que es cierto darte cuenta que lo que te está haciendo es mostrar, ¿no? O el otro ejemplo que diste es buenísimo, el de Darth Vader, ¿no? O sea, el darte cuenta que al final a quien estabas enfrentando era a ti mismo, ¿no? O sea, todo acaba con, pues mira, tu mayor miedo eras tú. O sea,
sí, una parte tuya. Y no sé si ustedes les ha pasado, pero yo usaba esa palabra monstruo y yo creía que era medio así como muy ofensiva porque lo usaba a unas personas. Y después de que me doy cuenta de la etimología, dije, bueno, estaba usándolo bien entonces.
¿Sí?
No era tan ofensivo, porque eso que está pasando en las sociedades nos está mostrando algo.
Sí.
Entonces chequen ustedes a quién le llaman monstruo y a ver si ese monstruo es que está mostrando algo de su familia, de su persona, de la sociedad.
Más como coloquialmente dicho, el de lo que te choca, te checa, ¿no? Observa, siempre algo que te hace muchísimo ruido, puede ser en el sentido de mucho miedo, pero también lo que decías cuando una persona te, tus triggers y te dispara totalmente y no lo, pero exacto, pero es como muy exagerada la reacción que tienes, es también un de, oportunidad, hay algo ahí dentro de ti tal vez no reconocido, ¿no? Es una oportunidad de explorar qué es en esa persona que te está haciendo tanto ruido, ¿no? Que hay dentro, tal vez adentro no reconocido, ¿no? O que hay que trabajar.
O también puede ser muchas veces, es eso, ¿no? Cuando tenemos un encuentro con una persona es, bueno, ¿qué tanto fue mi reacción? ¿Fue la que fue muy errónea o la de la otra persona? O un poquito y un poquito. Porque, sí, no sé si me doy a entender, pero, por ejemplo, si encontramos un asesino. No, sí, es que esto es profundo, pero como eso es como más como un meme, o los ponen así en Facebook, que parece sencillo, pero por ejemplo, si tenemos si vemos que alguien mató a alguien o mató a un niño y nos causa mucho ruido, pero nosotros podemos estar muy cómodos nosotros con nuestras propias ideas que vienen así de matar a alguien, pero nos causa mucho ruido eso. No quiere decir, no es tanto así que tengamos algo de que queramos asesinar niños nosotros y que no lo queremos aceptar, sino más bien es de esa como, hablando de ese como compás moral, uh-huh. de que eso está, le vemos eso y vemos como es horrible, es una tragedia.
Sí.
¿No?
Sí, exacto. Estar en contacto exacto con uno mismo para discernir o reconocer, ¿cómo sería la palabra de qué es eso que me está, exacto, que me está generando esta reacción? Y como dices tú, identificar, ¿es empatía, es me duele ver una situación así tal, o es en el sentido de, siento que a veces se manifiesta mucho como rabia, como un, cuando estás muy en contra de algo, es cuando más se manifiesta la no aceptación de algo, la no integración de algo. Cuando es más un sentimiento tal vez de tristeza o miedo o tal, se me hace como podría ser más de un tema de empatía o de, no lo sé. Supongo que sí. Dependerá de la emoción, no sé.
Díganos, ustedes que nos están viendo, díganos, ¿cuándo algo les choca mucho? Si es miedo,
¿Qué despierta, no?
Sí. En ti. Nos encantaría mucho saber cuáles son sus experiencias.
Sí, pues sí. ¿Algo más, Marco, que quisieras compartir con nosotros o dejarle a los que nos están escuchando?
Pues bueno, vamos a tener otras entrevistas más adelante. Y sobre todo que vamos a estar viviendo en la misma ciudad.
Sí, qué emoción. Está súper
cool eso. Pero sí, por ahora... lo que más me viene a la mente es estar, algo que me ayuda mucho a mí y me ayuda mucho en mi clínica, en mi práctica clínica, es el dejar ser, dejar la emoción ser. Y a eso no me refiero en expresarla, sino cuando sentimos el enojo, sentimos o tristeza, soledad, lo que sea. Respirar y checar dónde está en el cuerpo. ¿Dónde está en el cuerpo? ¿Qué está pasando? Tratar de describirlo de forma física y checar, bueno, esa es una cosa. Y la otra es checar, bueno, ¿qué pensamientos están alimentando esos sentimientos? Podemos creer que no hay, pero siempre hay. Siempre se sienten en el cuerpo las emociones y las sensaciones, siempre. A lo mejor ahorita se necesita un poco de fe en creerlo, pero trust me, siempre se siente en el cuerpo o un poquito fuera del cuerpo y siempre hay pensamientos que están reforzando esas emociones. Entonces, checar ahí y checa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me quedo ahí anclado en el cuerpo por unos momentos? ¿Qué pasa con esa sensación? Ya sea muy positiva o muy negativa. Entonces, sí. Podrían experimentarlo ustedes, un poquito ahí de mindfulness, unos momentos.
Ay, súper bonito. Gracias, Marco. Pues sí, lo vamos a dejar entonces eso como la acción para tomar después de, digo, para quienes quieran, una invitación para quien quiera poner un poco en práctica el mindfulness, lo vamos a dejar. Al final de los videos, de hecho, cada vez que los que saco cada semana, siempre dejo como una acción semanal de, ok, esto fue lo que hablamos y ahora te invito a que tomas esta acción. Yo creo que es una perfecta oportunidad, que la invitación que nos haces a experimentar nuestras emociones, a permitirnos sentir nuestras emociones. Pues sí. Muchísimas, muchísimas gracias, Marco. La verdad que qué padre hablar contigo, qué padre de verdad haber coincidido en encontrarte, en que vamos a estar viendo tan cerca ahora y eso, que haya más conversaciones más adelante donde podamos como hablar de diferentes temas y profundizar en otros y tal.
Sí, claro, con mucho gusto. Qué bueno que me encontraste, Penélope. Qué bueno que me encontraste por Psychology Today. Y sí, si tienen preguntas, algo de lo que platicamos, de lo que platiqué, por favor pónganlas aquí en los comentarios. Y bueno, ahí van a estar mis links de donde me pueden encontrar. Y también si quieren trabajar conmigo ya de uno a uno. Vale, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Marco. Y hasta la siguiente.
Okay. Vale, un abrazo. Vale.
Gracias por tomarte el tiempo para escuchar este episodio. Si te gusta el contenido que comparto, suscríbete a mi sitio web penelopeperez.me para recibir noticias sobre el contenido nuevo que voy creando, así como promociones especiales que son solo para mis suscriptores. Gracias nuevamente y nos escuchamos pronto.